Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cada día que pasa, pues se hacen más evidentes las consecuencias de la guerra en Ucrania, directamente para los más de 2 millones de refugiados ya que han tenido que abandonar el país y los cientos de miles que vendrán detrás. Indirectamente, los efectos se notan en toda la economía mundial, pero muy especialmente en la europea, que ha tenido durante décadas un pilar de crecimiento en el gas y en las materias primas rusas. Esto se ha acabado, pase lo que pase con la guerra de Ucrania, en este momento tenemos un punto de inflexión. Ahora bien, no será inmediato porque no puede ser inmediato. Para Estados Unidos, claro, para ellos es fácil prohibir el comercio con el gas y el petróleo ruso porque no tienen una dependencia de estos suministros. Pero para Europa, sin embargo, la situación es completamente diferente, especialmente para Alemania, que importa desde Rusia el 55% del gas que consume. En Italia, el porcentaje es del 46% y en los países que forman parte de la órbita soviética, países como Hungría, Bulgaria o la República Checa, pues la importación de gas en ruso se mueve todavía en porcentajes más altos, entre el 90 y el 100%. Es decir, Europa no puede permitirse en este momento, no puede permitirse alegremente cortar de raíz el suministro de gas. Hace falta una alternativa y encontrarla, pues va a llevar su tiempo. Esto está demostrando hasta qué punto se ha pecado de ingenuidad con Vladimir Putin. Ha sido como el cuento de Pedro y el lobo. Europa se ha confiado y ahora que el lobo ha cruzado las fronteras de Ucrania, pues no hay alternativa. El bloqueo comercial y la guerra sí que afectan de lleno a materiales como el níquel, el aluminio, el carbón o el titanio y a productos como el cereal y el aceite de girasol. Estos empiezan ya a escasear en el mercado europeo y hay gobiernos incluso como el de Serbia que han prohibido exportarlos para garantizarse así su suministro propio. La escasez de oferta de estos productos tiene consecuencias inmediatas en la economía cercana. La primera es la paralización de producción en muchísimas empresas precisamente por la falta de estas materias primas. Por ejemplo, la fábrica de Valeo, que está en Martos, está en Jaén, ha decretado un ERTE para sus casi 3.000 empleados. Se dedican a fabricar lámparas de los coches, las lamparitas que llevan los en su interior, en el motor y en otras partes los vehículos, y parte de los materiales proceden precisamente de Ucrania. Domingo Cañas es uno de los trabajadores de Valeo.
Los fabricantes de coches necesitan de un cableado y esos cableados que llevan los coches se fabrican precisamente en Ucrania. Al empezar el conflicto, pues evidentemente se pararon los suministros a los clientes han parado y como consecuencia y en cascada, pues estamos parando los proveedores de los fabricantes de coches.
Pues la segunda es que la escasez de productos y el encarecimiento del petróleo y el gas tienen ya una consecuencia directa en la subida de los precios, la inflación.
La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es la verdad, señorías.
Pues esta es la frase que el presidente Pedro Sánchez ha dicho hoy en el Congreso, esta mañana en la sesión de control al gobierno, y que seguramente va a repetir como un mantra en los próximos meses para justificar el incremento de precios que se avecina. Y esto es una verdad a medias, porque la guerra de Putin, pues sí, efectivamente, tiene mucho que ver, esto es así, pero la guerra de Putin comenzó hace 2 semanas, cuando la inflación en España alcanzaba ya por sí misma, por sí sola, el 7,4%. Y si hablamos del precio de la luz, ¿cuánto hace que está desbocado? Bueno, pues muchísimo antes del conflicto en Ucrania. Hace ya meses que la luz viene marcando récords y mañana no va a ser una excepción. 370 euros el megavatio hora pagaremos de media. Hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues como consecuencia, Pilar, de toda esa situación económica que estabas explicando ahora mismo, los transportistas ya advierten de un posible desabastecimiento si el gobierno no actúa sobre los precios del gasoil y la gasolina. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera ha pedido hoy medidas que sean inmediatas ante toda esta situación. Miramos también a estas horas a las negociaciones en Castilla y León porque mañana comienza la nueva legislatura y llega la hora de empezar a repartir cargos. De momento, PP y Vox siguen sin llegar a un acuerdo sobre la presidencia de la Cámara Autonómica. Ambos partidos mantienen su intención de presidir las Cortes. Los populares ofrecen a Soria ya un puesto en la mesa a cambio de su apoyo y a Vox un senador autonómico si renuncian a esa presidencia. Y acabamos de saber, además, Pilar, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Mesa del Parlamento catalán, Roger Torrent, por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. La Fiscalía solicita 1 año y 8 meses de cárcel por haber permitido la tramitación de 2 resoluciones, una a favor de la autodeterminación y otra para reprobar a la monarquía.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Partidazo esta noche en el Bernabéu, con Kroos y además Mbappé listos para jugar.
Sí, los dos jugadores han llegado con problemas a este partido, pero según pasan las horas hay más motivos para pensar que los dos van a ser titulares. Kroos ha completado bien los últimos entrenamientos y apunta a ocupar el puesto de Casemiro, y menos dudas hay sobre la estrella francesa, sobre Mbappé, que después del golpe que tuvo el lunes se ha recuperado para jugar esta noche. El partido es a las 9 y a las 7:45 se juega un partido de la Europa League, octavos de final, Betis Eintracht de Frankfurt. El Barcelona va a recibir mañana en esta competición al Galatasaray. Acaba de decir Xavi Hernández que va a haber rotaciones y que para él el Sevilla es el favorito de la competición. Por cierto, que mañana juega también el Sevilla, que recibe al West Ham. Vamos a contar la jornada de la Champions y de la Europa League a partir de las 6:30 en el tiempo de juego.
Si hacemos la media de estos 14 días de invasión que llevan sufriendo los ucranianos, son aproximadamente 150.000 las personas que han salido del país cada día, hasta superar ya los 2 millones, más de 2 millones de refugiados. Bueno, pues esa cifra diaria multiplica por 25, las que hubo cada día durante el éxodo, por ejemplo, en Siria, hasta ahora uno de los mayores de la historia reciente. Y no solamente ya la dureza de coger a tus hijos, salir casi casi con lo puesto y dejar toda una vida atrás, prácticamente sin mirar atrás, ¿no? Sin mirar todo lo que dejas. Es sobre todo la incertidumbre de ni siquiera saber dónde vas a ir a parar, qué va a pasar con tus hijos, qué va a pasar contigo, cómo va a ser tu futuro más inmediato. Imagínate cruzando la frontera de España con Francia, por ejemplo, y esperando allí a que alguien de algún rincón de Europa te ofrezca un destino, un hogar, un trabajo. O te enseña un cartel con el nombre de cualquier ciudad de la que apenas has escuchado hablar en tu vida. Bueno, pues justo así es como están funcionando las cosas en la frontera con Polonia, hasta donde ha llegado Francisco.
¿Cómo van a decidir las personas que van a volver con ustedes?
Nosotros no decidimos las personas a las que vamos a acoger. Entonces, cuando nosotros llegamos a la frontera, allí hay un grupo de voluntarios, y entonces estos voluntarios lo que hacen es que ponen en contacto a la gente que está en frontera con nosotros. Y nosotros le tenemos que dar los datos de la familia de acogida, pues los nombres, el domicilio, para que allí en frontera tengan un control de a dónde van a ir las familias que se van de allí. Y entonces es en ese mismo momento cuando se decide qué familia es la que viene.
Y así, sobre la marcha, como le contaba este guardia civil a Carlos Herrera esta mañana, es como se van eligiendo destinos para cada familia de refugiados. Comienza a partir de ese momento un viaje durísimo, un viaje por carretera. Van con las maletas prácticamente vacías, pero al mismo tiempo cargadas de miedo, de incertidumbre, de preocupación y también de problemas burocráticos.
Mis sobrinas no tienen ni visado ni tienen nada. Dijeron que como habían abierto la frontera, solo le pidió lo que es como el documento de identidad, vamos.
Un simple documento de identidad, nos contaba Manel, tras recoger a 5 personas, es lo que sirve como salvoconducto para recorrer Europa, hasta llegar casi 4.000 kilómetros después a algún rincón de nuestro país.
¡Hola, España!
Anoche mismo llegaban autobuses repletos desde Ucrania hasta las ciudades de Valencia y Sevilla. Y hay alivio, sí, pero pesa más el cansancio y sobre todo el miedo. Alana y Verónica, las dos son muy jóvenes, no podían hablar anoche de otra cosa que no fuesen los suyos, que siguen en Ucrania bajo las bombas.
Ha sido un poco difícil dejar a tu pueblo atrás, a tus amigos, y sin saber qué les puede pasar.
Mal, por estar ahora aquí tranquila y ellos ahí con mucho miedo.
El pasado les va a acompañar Eso sin duda, pero a estas dos jóvenes, por ejemplo, en edad de estudiar, a estas dos chicas tendrán que ir poniendo en marcha los trámites para poder iniciar su vida aquí. Y aquí es precisamente donde llega la siguiente complicación. De momento, España ha decidido conceder la protección temporal a todos los ucranianos, tanto a los llegados como consecuencia de la guerra, como los que ya estaban aquí antes. Esto les supone, por ejemplo, tener acceso al permiso de residencia y de trabajo. Pero la realidad es que los trámites pues son más complicados de lo que parecen. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De hecho, los abogados de extranjería están completamente, Patricia, desbordados.
Pues sí, porque son muchas las consultas que reciben, en especial de ucranianos que se encuentran en Polonia y Rumanía. Quieren venir a España y piden asesoramiento jurídico, también los que ya están aquí. Y la consulta principal es el procedimiento para conseguir el asilo, nos cuenta Yara Lavna, que es una abogada ucraniana que vive en España desde hace 10 años y se dedica a los asuntos de extranjería en Madrid. Cuenta COPE que los ucranianos vienen muy despistados, han tenido que salir de su país con lo puesto y no saben qué tienen que hacer. También llaman familias españolas para pedir asesoramiento jurídico. Quieren acoger ucranianos, niños o madres con niños, fundamentalmente. Y al haber menores, nos explica Yara, se necesitan más papeles. Los derechos de los niños tienen que estar garantizados.
Pero tampoco tienen claro qué tienen que hacer, porque los niños, al ser menor de edad, tienen un seguro y necesitan, ¿no?, un seguro médico, la posibilidad de ir al colegio, que tienen que tener los documentos necesarios.
Cuando los niños vienen en verano, Pilar, vienen de acogida, no hay problema porque las asociaciones se encargan de ello, pero ahora es un momento de éxodo.
Pues mirando ese éxodo diario, la pregunta que sigue recorriendo el mundo entero es la posibilidad que esto se extienda y haya un gran enfrentamiento mundial. Wolfgang Dold es el embajador alemán en España y pasaba esta mañana por Herrera en COPE. Dice que sigue lejos la amenaza nuclear.
La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente, pero por supuesto es algo preocupante, pero estamos preparados. Hemos visto esta situación en los años 60, 70. Hasta ahora siempre hemos logrado una solución diplomática.
Diplomacia, repite constantemente el embajador, pero al mismo tiempo también apuesta por nuevas sanciones como las que ya está preparando Bruselas. Aquí en España, mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo sigue preparando su llegada a la calle Génova, a la presidencia del Partido Popular, y lo hace además sacando músculo, ¿eh? Va a presentar esta tarde cerca de 50.000 avales, el mayor número de apoyos previos que ha obtenido nunca un candidato a la presidencia del PP. Su lema de campaña va a ser preparados. Bueno, ya te dijimos hace unos días, tras su primera entrevista como candidato aquí en COPE, que en cada respuesta Feijóo quería sacar a relucir que tenía experiencia de gestión, que no acababa de llegar para aprender. Bueno, pero al mismo tiempo que Feijóo prepara su aterrizaje, el gobierno también ha comenzado a poner en marcha su maquinaria precisamente para hacer frente al nuevo líder de los populares. Hoy en el Congreso se ha celebrado la primera sesión de control tras la salida de Pablo Casado.
La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal. Sí, señorías, es verdad.
¿Está usted dispuesto a utilizar la guerra?
Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué estoy utilizando la guerra?
Pues lo acabas de escuchar. La guerra y la situación económica como centro del enfrentamiento entre los dos principales partidos en el Congreso. Y allí, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues el gobierno ha situado ya al propio Feijóo como objetivo de sus críticas, a pesar de que todavía no ha llegado.
Sí, la Moncloa escenifica el intento de estigmatizar al Partido Popular, lanzándose en el camino contra su futuro líder. Así, la acusación de Cuca Gamarra contra Pedro Sánchez de usar la guerra desencadenada por Putin como coartada para eludir sus responsabilidades ante el caos económico ha sido tachada por el núcleo duro del presidente de indignidad y de indecencia. Es el mismo PP de siempre, han sostenido, mirando la llegada, aún por materializarse, como decías, de Alberto Núñez Feijóo, con la evidente pretensión de convertir su demonización en consigna política. Más allá de la tentativa de desgastarlo de puertas adentro,
pues no.
El alto mando socialista está en guardia ante el gallego, que estima más complicado de combatir, toda vez posee un perfil templado, por tanto, a diferencia del saliente Pablo Casado, puede ser capaz de ampliar el electorado del centro-derecha.
Bueno, pues la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, porque no es diputado en debates como este, pues va a ser sin duda uno de los grandes problemas que va a tener que hacer frente en esta nueva etapa el Partido Popular. Llevar la mascarilla únicamente ya en el transporte público o cuando visitemos hospitales o residencias de mayores. Esta va a ser la propuesta que la Comunidad de Madrid va a llevar esta semana a las reuniones de las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, a ese Consejo Interterritorial de Salud que se viene celebrando cada semana. Hay debate una vez más entre comunidades que quieren entrar ya en este escenario y las que plantean que de momento, por el momento, es mejor seguir esperando un poco más. Los especialistas siguen llamando a la prudencia, porque entre otras cosas nuestra tasa de positividad sigue triplicando el límite del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud para dar por controlada la pandemia. Bueno, todo esto al tiempo que seguimos descubriendo todavía, 2 años después, consecuencias importantes en un buen número de personas que han pasado por el COVID.
Me cansaba enseguida, no tenía fuerza, me he quedado sin fuerza también en las manos, eso es lo que más me preocupa, y el dolor de cabeza también me preocupa mucho. Luego también se me cayó el pelo, y luego pues las comidas que no me sabían a nada, y el agua pues ha oxidado.
Pues no solamente son secuelas físicas, como escuchábamos, como nos contaba Asunción, sino también secuelas psicológicas, ansiedad, depresión, trastornos también del sueño y lo que se conoce como niebla mental. Son algunas de las principales facturas que deja esta enfermedad, Rubén Santiago.
La posibilidad de sufrir olvidos, confusiones y problemas de concentración llega a dispararse un 80% en personas que superan un COVID grave, y la de tener trastornos del sueño aumenta más de un 40% según un estudio publicado por The British Medical Journal. Asunción fue de las primeras en contagiarse.
Todo el mundo me apoyaba mucho. No te preocupes, que vas a salir adelante, que esto pasará, y pues ahora estoy un poquito más tranquila.
A mayor gravedad de la enfermedad, mayor es también la factura para la mente. Natalia Moreno es coordinadora de Atención Psicológica Personalizada.
Podríamos decir que aquellas personas que lo han pasado y que lo han pasado con secuelas físicas más graves pueden llegar a desarrollar problemas psicopatológicos más graves.
2 de cada 10 adultos necesitaron ayuda profesional en España en el primer año de pandemia, la mayoría por problemas de salud mental, según indica la OCDE.
La expedición del explorador Ernest Shackleton partió desde Londres en agosto de 1914 con el objetivo de atravesar a pie por primera vez el continente antártico. Sin embargo, el barco en el que viajaban, el Endurance, fue atrapado por el hielo. Sus 28 pasajeros consiguieron abandonar el buque antes de que se hundiera y, guiados por Shackleton, lograron sobrevivir durante 6 meses en pleno Polo Sur. Hoy, más de un siglo después de su hundimiento, una expedición científica ha conseguido hallar los restos precisamente de este barco, del Endurance, un auténtico símbolo de una de las expediciones más heroicas que se recuerda. El buque se encuentra en un excelente estado de conservación, con sus maderas todavía unidas y su nombre claramente visible en la popa. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
El sueco Duplantis hace historia y consigue superar con su pértiga una altura de 6,19 metros.
No barbaridad, ¿eh? Entonces no sé cuántos pisos son, pero son muchos pisos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
En este equipo de disciplinas de atletismo no creo que haya habido muchas, ¿no?
Pues no. Bueno, Carlos, yo seguro no, que ha hecho alguna.
Sí,
bueno,
sí. Sí. Y los abdominales que hay que tener, ¿no os acordáis? Sin Valleva, la rusa, los sí. Abdominales que tenía, yo creo que tenía 10 abdominales más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La verdad que no cesan las muestras de solidaridad de los madrileños con el pueblo ucraniano. Hoy nos vamos a centrar en la que van a protagonizar unos 60 taxistas de Madrid que a bordo de 30 vehículos se marchan a Ucrania pues para llevar ayuda humanitaria. Y a la que vuelven intentarán traerse a familias de refugiados que quieran venir a la región. La idea es salir en breve. Están terminando de cerrar el asunto burocrático con la Embajada de Ucrania para que no tengan problemas en este viaje. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú has podido charlar con estos taxistas. Cuéntanos cómo están preparando, cómo están planificando el viaje.
Bueno, pues van a viajar haciéndolo en parejas y utilizando coches grandes de hasta 9 plazas para aprovechar bien el espacio. Para ir, llevarán medicamentos y alimentos que recogerán del Cendal y volverán con las familias que les asigne la Embajada de Ucrania. La ida la van a hacer del tirón para no perder el tiempo. Ángel Martínez es uno de esos taxistas voluntarios.
La idea de que vayamos dos conductores por cada vehículo es para que no se pare. Uno conduce y cuando esté cansado duerme y conduce el otro. Entonces, la previsión para llegar, salvo grandes incidencias, son aproximadamente 30 horas que estamos allí. La vuelta sí va a ser más lenta porque prevemos que vamos a venir con familias, con niños, y no va a ser lo mismo. Hay que también dejarlo descansar y hay que pensar en ellos, que bastante mal lo han pasado ya.
Solo en gasolina hay que pagar unos 1.000 euros por taxi, además de los peajes y la comida. Irán durmiendo en el coche y a la llegada a Polonia irán a un hotel para descansar bien en una cama y poder ducharse. Para ayudar puedes hacerlo a través de un número de cuenta o pagando con tarjeta bancaria que podemos encontrar en la página web de la Federación Profesional del Taxi, fptaximadrid.es.
Y Belén, entre esos conductores viajan tres mujeres que son taxistas. Una además deja aquí en España, se marcha y deja a sus dos hijos.
Pues sí, dos niños de 10 y 12 años. Y eso precisamente, los niños, es lo que le ha animado a aprender esta aventura. Se llama Pilar Ibáñez y dice que desde el primer momento se puso en la piel de esas madres huyendo de la guerra.
Es cierto que también a lo mejor estoy más sensible porque soy mamá, tengo dos niños y a lo mejor empatizas más en ese momento, ¿no? Y dices, caramba, mi marido a filas y yo con un niño de la mano, en cada mano, ¿no? ¿Y a dónde voy? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede orientar? Entonces yo creo que eso quizá me hizo empatizar, ¿no? El verme como muy reflejada ahí.
Nos cuenta que sus hijos han entendido perfectamente que su madre se vaya a ayudar. Querían, dice, que les llevara todo el cuarto, todos sus juguetes a esos niños. Una situación dura de la que también saca enseñanzas para los más pequeños.
Tenemos que emplear estas situaciones, sacar si es que hay alguna parte positiva que puede ser enseñarles a que necesitan ser autosuficientes, a que necesitan ser independientes. Entonces a mí sí me ha servido un poco también para educar a mis hijos ese ego, esa falta de negociación, esa falta de llegar a un equilibrio, ¿verdad? Todo se puede razonar, todo se puede explicar, no siempre tiene que ser lo que yo opino, esta es la verdad y arraso con lo que sea con tal de llevar razón.
El taxi siempre fue solidario, comenta, quizá porque escuchan mucho a la gente que la acompañan en situaciones complicadas, yendo a un hospital o a un tanatorio. Ahora vuelven a demostrar esa solidaridad llevando con orgullo hasta Ucrania sus coches blancos con la banda roja, los taxis de Madrid.
Los taxis siempre solidarios en situaciones tan especiales y tan excepcionales como esta. Bueno, esperemos que puedan salir en breve y lo más importante, que el viaje transcurra sin incidentes. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos un miércoles de más nubes que claros, pero no llueve. Puedes dejar el paraguas en casa tranquilamente. Eso sí, pues ha hecho frío a primera hora, lo habrás notado, pero están subiendo las temperaturas. 13 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Las máximas suben hasta los 15, mínimas esta noche en los 6. Las 2 y 24 minutos ya, vamos a saber cómo se circula a esta hora por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. Eso sí, recordamos que hasta el próximo 11 de marzo está cortada la A3 en la zona de Arganda y Perales, en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Y hoy hemos conocido también cómo ha subido el precio de la vivienda en Madrid durante el pasado año, un 5,5%. Enseguida te cuento todos los detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91 939 41 48.
Actinec, eleva tu descanso.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un 5,5% de media es lo que ha subido el precio de la vivienda en Madrid. Lo ha hecho más la nueva, un 6,3%, que la usada, que se ha encarecido un 5,2%. También subida del alquiler en la comunidad. En este caso, si miramos los últimos 5 años, ese precio del alquiler se ha elevado un 23%. Ramón García Pellegrín.
En 2016 se pagaba de media por un piso de 80 metros casi 900 euros al mes. En 2021 se han pagado 1.100, un 23% más en los últimos 5 años. Subida que se ha notado sobre todo en la capital y en Torrejón de Ardoz, y que sienten en sus carnes los que llevan tiempo viviendo de alquiler en Madrid. Como Andrea, tiene que trabajar para pagarse la universidad y sus gastos y aún así no le llega.
Yo que soy estudiante lo tengo algo más difícil porque mis ingresos son más limitados. Compagino la universidad con un trabajo temporal para poder pagar el alquiler, pero yo sobre todo puedo tener un alquiler en el centro gracias a mis padres que me ayudan a pagarlo.
Antonio también compartía con los oyentes de Herrera en COPE sus dificultades para pagar el alquiler por un piso en Embajadores.
Es muy difícil encontrar habitaciones en esta ciudad que te cuesten menos de 350 a 400 euros.
Echando números, el precio medio del metro cuadrado de alquiler ha subido en 5 años de 11 euros a 13,5. Torrejón de Ardoz se lleva la palma con una subida del 33%.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
2 de abril, Teatro Real.
Te voy a contar.
Manuel Alejandro.
Y a cantar mi vida.
Un único concierto de un genio único en un momento irrepetible. Una cita histórica.
Entradas teatroreal.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y detenido otra vez el ladrón del Aperetón, un hombre de 41 años de nacionalidad ecuatoguineana, experto en robar en clínicas, residencias de mayores, escuelas infantiles y hasta en una parroquia. ¿Por qué lo del Aperetón? Pues porque pedía a los empleados o conserjes entrar en este tipo de residencias y establecimientos con la excusa de que estaba indispuesto y necesitaba acudir urgentemente al cuarto de baño. Luego robaba a clientes en habitaciones de enfermos o en las taquillas de los trabajadores. Con este arresto ya son 37 las ocasiones que ha sido cazado por la Policía Nacional. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto la carencia de materias primas que tenemos en la Unión Europea y la enorme dependencia que tenemos de países como Rusia. Y esto es algo que igual tenían que haber valorado antes en Bruselas, que con Putin cuantos menos negocios, muchísimo mejor. Claro, Estados Unidos puede asumir, como anunciaba ayer, que deja de importar petróleo y gas de Rusia. A Biden realmente esto no le va a hacer mucho daño porque son recursos naturales que compran a los rusos casi de manera testimonial. Allí en Estados Unidos son, la verdad, autosuficientes en materia de gas gracias al fracking y tienen reservas de crudo que ahora quieren aumentar importando petróleo de Venezuela. De hecho, ya están negociando delegaciones de las dos partes, de los dos países, sí, de Estados Unidos y de Venezuela. Curioso, curioso cómo cuando hay necesidad, pues los enemigos ya no lo son tanto. A la mar. El problema real lo tiene la Unión Europea porque hay países como República Checa, Letonia, Macedonia del Norte o Moldavia que dependen al 100% del gas ruso. Hungría importa un 95%, Eslovaquia un 85%, Bulgaria un 75%, Italia un 46% y España, eso sí, muchísimo menos, alrededor de un 11%. La verdad que nosotros seríamos los menos perjudicados porque nuestro gas viene principalmente de Argelia. Pero para Alemania sí que sería un problema porque ellos compran un 55%, bastante que han paralizado ya el gasoducto Nord Stream 2, pero no pueden prescindir del gas ruso que les llega por el otro gasoducto porque, como decía esta mañana en Herrera en COPE, Wolfgang Dold, el embajador de Alemania en España, las consecuencias serían peores.
Un embargo energético contra Rusia tendría graves consecuencias. Tenemos una dependencia de la importación del gas y hay que tomar eso en cuenta. Tomar medidas que nos duelen más que a la cúpula rusa no tiene mucho sentido.
Por eso apuesta por seguir reduciendo la dependencia de la energía rusa, aunque descarta que su país, Alemania, dé marcha atrás en el plan para cerrar centrales nucleares. Bueno, en todo esto ya está Bruselas en diversificar el mercado, comprar, por ejemplo, gas licuado a otros países como Qatar, Noruega y Azerbaiyán. El objetivo es aumentar también las reservas de gas un 90% por lo que pueda pasar, ¿eh? El problema es que pues esto no se consigue de un día para otro. Esto lleva su tiempo. Y con el petróleo pues vemos que pasa tres cuartas partes de lo mismo. Los 27 se resisten a un embargo del petróleo ruso por temor a que, como represalia, Moscú cierre el grifo del gas. Vamos, que Putin tiene cogido por los mismísimos suministros a los socios europeos. Lo vamos a pasar mal y peor si esta guerra se alarga, más vale que nos vayamos haciendo a la idea. Lo ha vuelto a decir además el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero no está de más que, igual que los ciudadanos, vamos a tener que apretarnos el cinturón, vamos a tener que hacer sacrificios, pues ellos, los gobiernos, también los hagan. Y no ayuda mucho que con una inflación disparada, que en breve se puede plantar ya en los dos dígitos, se anuncie que se van a gastar nada menos que 20.000 millones de euros en políticas de igualdad. ¿De verdad? ¿Con la que está cayendo es el momento? Mientras, sobre el terreno se ha acordado un alto el fuego y la apertura de 5 corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles desde ciudades como Kiev, Kharkov o Mariupol, donde la situación de sus 500.000 habitantes es insostenible. Llevan ya no sé cuántos días sin luz, tampoco tienen agua, sometidos además a bombardeos incesantes. Cruz Roja dice que están sufriendo un cerco apocalíptico. Es una ciudad clave en las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbass. Ya son 2.300.000 las personas que han salido de Ucrania y se esperan muchísimas más en esta guerra ya de desgaste. Según el jefe de la CIA, Putin planeaba que iba a durar 2 días. Es el tiempo que pensó que le llevaría a tomar Kiev. Pero la guerra se está alargando en el tiempo y sus consecuencias de todo tipo, económicas y humanitarias, a día de hoy, son incalculables. 2:34 de la tarde. A esta hora hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Alberto Núñez Feijóo arrasa en su recogida de avales.
Para ser candidato a la presidencia del PP ha logrado reunir más de 50.000 avales que presentará esta tarde en la madrileña sede de Génova, aunque solo necesita un centenar. Es ya el mayor número de apoyos previos obtenidos por un aspirante a presidir el partido. Feijóo comienza el viernes una gira por las comunidades para explicar su proyecto.
Nuevo intento de acuerdo.
El que van a abordar esta tarde patronal y sindicatos que vuelven a reunirse para negociar subidas salariales por convenio. De momento los empresarios, la COE, ya ha dejado claro que es inasumible una subida del 5% como plantean los sindicatos. En enero los salarios por convenio subieron un 2%, mientras que los precios subieron ese mismo mes 3 veces más.
Y con la pandemia y en plena guerra de Ucrania, segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que va a abordar los retos del mundo que viene.
Congreso que organiza la Conferencia Episcopal y acoge la Fundación Pablo VI de Madrid. A partir de las 6 de esta tarde intervienen en la sesión inaugural el cardenal don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, y el presidente de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. La economía, el trabajo, las relaciones internacionales, la relación con la ciencia y la tecnología, la solidaridad o el sentido de la trascendencia serán abordados en 5 mesas redondas para dar respuesta desde la doctrina social de la Iglesia a los retos del futuro más inmediato.
Bueno, y entre los participantes, pues muchos políticos, van a estar las ministras de Educación y Defensa, Pilar Alegría y Margarita Robles, también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, o el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Y en mediodía, a partir de las 13:05, como siempre, la información del deporte, hoy con un partidazo. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, con el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, que se juega a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Es partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ventaja de 1-0 para los franceses. Por lo que sabemos, Kroos y Mbappé van a jugar. A esta hora, comida de Florentino y de Alquel Aifi en el restaurante Zalacaín, en Madrid. 60.000 espectadores, 1.800 franceses. Arbitra el holandés Makelli. Además, vamos a hablar de la Europa League, porque hoy se juega el Betis contra el Eintracht de Frankfurt. Es partido de ida de los octavos de final. Mañana Barcelona Galatasaray. Dice Xavi Hernández que el favorito de la competición es el Sevilla, y el Sevilla juega también mañana contra el West Ham. Tiene 8 bajas, y además les cuento que Tiempo de Juego conecta hoy a las 6:30 con el fútbol, el Betis y el Real Madrid.
Cabría preguntarse si somos nosotros, los ciudadanos europeos, los responsables de que dependamos del gas de Rusia para calentarnos, por ejemplo, en invierno, o para poner a funcionar nuestras cocinas. Desde luego que no somos nosotros los que elegimos las grandes políticas energéticas, ni los que decidimos ir cerrando centrales nucleares y pasar a depender cada vez más al gas de otros, como vemos ahora con Rusia. Sin embargo, ahora sí que se nos pide un esfuerzo en casa, nos dicen, para no alimentar más a Moscú y su invasión.
Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora.
Josep Borrell, alto representante de Exteriores en la Unión Europea, hacía esta mañana este llamamiento que de momento pues nos pone sobre aviso de lo que está por venir. Enseguida ahondamos en las últimas consecuencias energéticas de todo lo que está pasando en Ucrania, pero es que además la guerra empieza a hacer mella ya también a miles de trabajadores en España.
La dirección de Michelin ha decidido parar su producción de forma puntual durante 4 días.
Pues sí, los efectos de la guerra de Ucrania se notan también en la economía andaluza. La planta
casi
de
cada día nos llegan noticias de ERTES o cierres temporales ligados directamente a la guerra, como el caso de Valeo en la provincia de Jaén. Esta fábrica de componentes para coches tiene unos 3.000 trabajadores.
No queda otra que resignación, porque no pensábamos nunca que una guerra nos pudiese afectar tan de lleno a nosotros.
Domingo es precisamente uno de los trabajadores afectados y nos ha contado en Mediodía que llevan ya 3 ERTES en esta misma planta de Jaén en menos de 2 años. Esta vez se están planteando como máximo que los empleados estén 20 días laborables sin poder trabajar por la falta de componentes de cableado eléctrico, concretamente, que les llegaba directamente desde Ucrania y que ahora mismo no les está llegando. Bueno, pues esta misma situación, Javier López Ofiño, muy buenas tardes. Se repite ya también en buena parte de España, en Cantabria, por ejemplo.
Allí la empresa siderúrgica Cántabra Reynosa, que tiene una plantilla de más de 500 trabajadores, ha anunciado que va a parar durante una semana las instalaciones y va a notificar un ERTE por los costes energéticos que se han visto agravados precisamente por la guerra de Ucrania.
En Navarra la afectada es la industria agroalimentaria.
En este caso por la escasez de aceite de girasol, que ha llevado también a General Mills, empresa de San Adrián, a plantear un posible ERTE de 42 días para prácticamente toda su plantilla, 800 empleados. Allí elaboran, por ejemplo, tortillas de maíz para comida mexicana y necesitan ese aceite que ahora escasea por la guerra.
Y en Andalucía, además del caso que ya hablábamos de la empresa Valeo en Jaén, otro más, el de Acerinox en Los Barrios, en Cádiz.
¿Recuerdas la huelga durísima hace unos meses del sector del metal?
Sí, claro.
En esa misma zona? Bueno, pues Pilar, ahora los mismos empleados son los que se ven afectados también por la guerra. Se va a negociar un ERTE porque el sobrecoste de la factura energética es de 85 millones respecto al año pasado, aunque allí de momento en Acerinox descartan parar la producción.
Bueno, estas son de momento algunas consecuencias económicas derivadas directamente de todo lo que está pasando en Ucrania, pero es que la situación puede ir todavía peor, se puede agravar porque Ucrania directamente ha suspendido la exportación de materias primas como el trigo, la carne, la sal o también el azúcar. Y en medio de toda esta tormenta perfecta en lo económico, pues aparece en el horizonte además una palabra, la estanflación. Y no augura nada bueno. Y estamos en riesgo, además, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos en riesgo de caer en ella.
Sí, y nos va a afectar a todos, Pilar, a nuestra economía y a nuestro trabajo. Escucha a Fernando Trías de BES, es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde de COPE.
La estanflación es una de las situaciones más indeseadas por los economistas, porque es una situación en la cual se produce la mezcla entre estancamiento del empleo e inflación de precios. Estamos en un entorno muy difícil de manejar desde el punto de vista de política monetaria y política fiscal, porque aumentan los precios, que sería lo normal cuando hay crecimiento económico, pero en cambio hay desempleo.
Fíjate, el año que debería ser el de la recuperación económica tras la crisis provocada por el coronavirus es ahora el año de una economía renqueante, con los precios disparados y una guerra en Europa que hace que las materias primas puedan empezar a escasear. Bueno, es un tema que vamos a explicar al detalle hoy en la tarde con Fernando Trías de BES.
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro a partir de las 4. Y en todo este panorama que tenemos, panorama que no es nada sencillo, que se presenta bastante complicado y más que puede estarlo además, pues hay otra vertiente que es la energética. De momento Europa está descartando vetar la importación de petróleo, gas y carbón de Rusia, como sí que han hecho ya Estados Unidos y también el Reino Unido, cosa que ellos, pues estos países sí se lo pueden plantear. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo pueden plantear porque ellos tienen sus propios medios para abastecerse, pero nosotros no, por eso pues no podemos continuar sus pasos.
Efectivamente, Pilar, en el caso de Estados Unidos es autosuficiente en materia de gas y de carbón. Es cierto que importa petróleo ruso, pero muy poquito, apenas un 3% del total de las importaciones de crudo. Por tanto, este movimiento no cambia en nada su escenario y es una medida cosmética más que otra cosa. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Veta lo que es petróleo, carbón y gas natural, lo cual a Estados Unidos no le hace falta. Pero no veta otras cosas de las que sí que es fuertemente dependiente, como por ejemplo el uranio enriquecido o el mineral de hierro o el níquel o otras cosas que las potasas, por ejemplo, que están importando de allí, con lo cual es un movimiento un poco hipócrita, no nos engañemos.
Sí podría tener impacto que Europa hiciera lo mismo porque depende en un 40% del gas ruso y en un 27% de su petróleo. Vetar las importaciones traería incalculables consecuencias, de ahí que no se contemple seguir la estela norteamericana.
Lo que sí cabe de preguntarnos, Marta, es cómo nos va a afectar a nosotros la decisión que ha tomado Estados Unidos, porque sí, eso también tiene consecuencias para nuestro bolsillo, pese a la distancia.
Sí, porque, bueno, nuestra dependencia energética de Rusia es bastante baja, no vamos a tener problemas de suministros en gas y petróleo, además, en el caso del crudo tenemos un mercado muy diversificado, es decir, nuestras refinerías pueden procesar petróleo de muy distintas calidades, de hecho, importamos de 19 países, pero estos vetos, la guerra, no ayuda a los mercados. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Es difícil prever cómo va a impactar el veto de Estados Unidos al petróleo ruso. Estamos ya en mercado de crudo muy tensionado y, bueno, pues evidentemente no parece que vaya a ayudar.
Y, de hecho, el barril de Brent está por encima de los 120 euros. Ha subido un 30% desde el inicio de la guerra.
Gracias, Marta. Y a todo esto, al menos mañana baja la luz. Pagaremos a 369 euros el megavatio hora. Estamos en un 131% más que el pasado 24 de febrero, cuando empezó la invasión rusa a Ucrania. Pues allí, precisamente, allí nos situamos a continuación sobre el terreno en Ucrania. Parece que poco a poco los corredores humanitarios que se han ido abriendo en las últimas horas, pues ahora ya sí cumplen su función.
¡Ayuda, ayuda!
Lo que escucha son los pasos de decenas y decenas de personas que durante esta noche han conseguido salir de Sumy, una ciudad situada al este del país. Y cuando se está a punto de cumplir las dos primeras semanas desde que comenzó esa invasión, ya son más de 2.100.000 las personas que han tenido que salir del país. Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios y vamos a conocer cuál es su situación en este momento, Manuel Ángel Gómez.
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia estarán abiertos hasta las 9 de la noche desde las 9 de la mañana. Más de 7.000 civiles han sido evacuados desde el martes desde la ciudad de Sumy a Poltava, también en territorio ucraniano. Se han trasladado en autobuses y en coches particulares. De momento, Poltava es una ciudad segura. También se ha establecido un corredor desde Mariupol y desde Enerodar hacia Zaporilla. Mariupol está completamente rodeada por fuerzas rusas y tiene comida para aguantar solo 3 días, según un parlamentario ucraniano. Los cadáveres se amontonan en las calles de esta ciudad portuaria y se están cavando fosas comunes. Desde varias localidades próximas a Kiev se ha creado otro corredor en dirección a la capital ucraniana.
Y en medio de todo, pues un foco de atención a esta hora está en la central nuclear de Chernóbil, que está completamente parada. Está controlada por tropas rusas y hay riesgo de que se produzca una fuga nuclear, según las autoridades ucranianas. Ya ves que las noticias que nos llegan desde allí, pues no son nada, desde luego, tranquilizadoras. Las reservas energéticas tienen capacidad para abastecer la planta durante 48 horas, según el ministro de Exteriores ucraniano, que además ha pedido a la comunidad internacional que exija a Rusia un alto el fuego para restaurar la conexión. Por cierto, citaba el ministro de Exteriores ucraniano que mañana se va a reunir con su homólogo ruso. Han concretado una reunión que va a tener lugar mañana en Turquía. Recuerda que puedes consultar toda la información, toda la actualidad de este conflicto, de esta invasión rusa a Ucrania, en nuestra web, en cope.es. Ahora, tu cope más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que deberían cambiar.
En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
162 metros de largo, 4 carriles para la circulación, 2 por sentido, sin apoyos intermedios, solo un pilar en cada extremo del puente y un diseño en doble rejilla diagonal, poco habitual en puentes parecidos, pero que le aporta un carácter dinámico y también especial. Te hablo del puente de la Concordia, ese puente que hace 15 años prometió construir la Junta de Compensación de Valdebebas. Bueno, pues ya es una realidad, ha sido inaugurado esta mañana. Es un puente que, además de ser el icono que van a ver todos los que lleguen a Barajas, va a permitir también que los vecinos de ese barrio, el barrio de Valdebebas, lleguen más rápido a la Terminal 4 de ese aeropuerto de Madrid-Barajas. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estás allí viendo ese puente, lo tienes frente a ti. Cuéntanos, haznos una fotografía de cómo es, qué te parece, te gusta, no te gusta, impresiona, no impresiona.
Impresiona, impresiona. Ya te digo que impresiona, es imponente, sobre todo si te metes justo debajo de ese arco central, que no sé si está permitido, pero nos hemos colado el técnico y yo, y es un verdadero espectáculo por ese diseño de rejillas en diagonal que es verdaderamente hipnotizante. Acaba de salir el sol, estoy justo en el centro del puente, debajo de una gran bandera de Ucrania. Hasta aquí ha llegado también la guerra. Por debajo del puente pasa la autopista M12 y lo que has dicho, 2 carriles por cada sentido, 25 metros de ancho, y destacan esos 162 metros de largo que están colgando sin ningún soporte, lo que lo convierte en el puente con mayor luz de toda España, que esto no quiere decir que sea muy luminoso, que también, sino que en la jerga de la arquitectura, pues la luz es la distancia que va de un punto a otro. Bueno, poco más de 20 millones de euros ha costado el proyecto. Por aquí pasan ya lo que has dicho, pues coches, motos, bicicletas, muchos vecinos de este barrio de Valdebebas, que ya no van a tener que dar tanta vuelta si quieren ir al aeropuerto, que está justo aquí a mi derecha. De hecho, Pilar, es una vista preciosa, pues para el que le guste ver despegar y aterrizar aviones, pues se puede venir aquí.
Bueno, está muy bien la explicación que has hecho, ¿eh? Lo del puente más luminoso, realmente, bueno, el que... Porque realmente el más luminoso, tú sabes dónde está, seguro, en Vigo, ¿eh? Ya sabes que al alcalde le gusta mucho, claro, lo de las lucecitas. Bueno, como contaba hace un momento, Julio, además de ser lo primero que vean los turistas que lleguen a la capital desde Barajas, el objetivo principal también de este puente es conectar el nuevo desarrollo de Valdebebas de ese barrio con la T4. Me imagino que, claro, con esto están encantados los vecinos, ¿no?
Sí, bueno, son muchos vecinos que se han acercado aquí al acto de inauguración, también a saludar al alcalde Almeida, muchos curiosos con los niños en los carritos, gente mayor paseando, y sí, en general ha caído bien este puente, va a ayudar a que crezca el barrio. Mira, escucha a Miguel Ángel.
Esperemos es que traigan más infraestructuras, sobre todo servicios públicos, porque aquí nos tienen un poquito abandonados. Poco a poco va llegando todo, y esto yo creo que va a ayudar. Sobre todo se va a notar más afluencia de vehículos, eso seguro.
Más vehículos, y eso sí, todo no iba a ser bueno. Rafa vive justo aquí al lado, celebra que haya puente, pero dice que hacen falta más semáforos.
Ahora va a haber muchísimo tráfico y no tenemos ningún semáforo en todo el barrio. A mí me ha pasado hace un rato, iba con mi nieto por ahí y los coches van a muchísima velocidad por la avenida principal, y al no haber ningún semáforo, pues te ves abocado a que nos pueda dar. Pero vamos, estamos muy contentos con que lo hayan hecho.
Muy contentos todos los vecinos del barrio. Y nada, por último contar que pronto se van a iniciar las obras de un gran centro comercial en esta zona de Valdebebas, que se va a llamar Valdebebas Shopping.
Oye, pues muchas cosas buenas para todos los vecinos. Gracias, Julio. Y sin dejar la capital, pues ha aparecido un nuevo asentamiento ilegal en Madrid. Ahora te cuento dónde y qué piensan, pues, los vecinos en este caso de esa zona.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Chabolas y lo que no son chabolas, es decir, vallados con pequeños huertos, estructuras construidas con palés para acumular chatarra o pequeñas parcelas que se utilizan como punto de entretenimiento. Más de 50 asentamientos ilegales han aparecido en el Parque Lineal del Manzanares. Para montarlos han llegado incluso a podar vegetación. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué han aparecido ahora estos asentamientos y por qué en esta zona?
Bueno, pues las primeras chabolas aparecieron hace 5 años, pero sí es verdad que las últimas semanas han aumentado de forma alarmante. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha anunciado que va a reacondicionar esa zona del río dentro del proyecto del bosque metropolitano. Muchos, Pilar, han visto una oportunidad para sacar tajada y ver si cae una indemnización. Nos lo contaba Enrique Díaz, de la Asociación de Vecinos San Fermín.
Siempre hay gente que quiere aprovecharse de las oportunidades. No hay un control por parte del ayuntamiento y esto se generaliza y se extiende, ocurrir como está ocurriendo en muchos sitios.
Parece surrealista que alguien pueda llevarse una subvención por ocupar ilegalmente el suelo público. Pero hay antecedentes.
La tradición ya nos dice, donde estaba la caja mágica hubo que indemnizar un montón de gente que habían ocupado el espacio para poder recuperar los terrenos. Estos son terrenos públicos. Entonces, imagínate que en un parque cualquiera, en el Parque del Retiro, alguien pudiera parcelar y aislar y poner su chabolita y su huertecito particular.
Y es que el perfil de la gente que pone estas chabolas no es población marginal, sino vecinos de la zona que han instalado, digamos, su segunda residencia.
Lo típico es, vallo, tengo un pequeño cachito de huerto, tengo un almacén de guarrerías, de chatarra y de todo ese tipo, porque monto con unos pales no sé cuántos y unas uralitas.
La preocupación de los vecinos es que esta ocupación retrase el proyecto del bosque metropolitano, que dicen es muy necesario, por lo que piden al ayuntamiento que actúe contra estos ocupas.
Y en deportes, pues hoy tenemos partidazo. Real Madrid-Paris Saint-Germain, vuelta de los octavos de final de la Champions. El equipo blanco, que tiene que remontar el 1-0 de la ida, tiene la duda de Toni Kroos. Parece que sí, eso parece que se va a jugar. El que lo va a hacer seguro, a pesar de ese golpe en el entreno del lunes, va a ser Mbappé. Encuentro declarado de alto riesgo, 1.500 efectivos velarán por la seguridad. Se esperan más de 60.000 espectadores en el Bernabéu, que todavía pues continúa con las obras, 2.000 de ellos franceses. El partido empieza a las 9, lo vas a poder seguir desde las 6:30 en el tiempo de juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra. Natur
Tierra. Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Y esta tarde el Distrito Madrileño de Latina celebra su pleno ordinario en el que se debatirá la propuesta de llevar de manera parcial el servicio de estacionamiento regulado, los parquímetros a las zonas de Puerta del Ángel y también Los Cármenes. Te recuerdo que la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid recoge la ampliación del SER a 20 nuevos barrios de la ciudad, siempre y cuando haya acuerdo entre los vecinos y se lleve a la Junta de Distrito. Seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía.
Pedro Sánchez se ha salido del tiesto al exigir al rey emérito Juan Carlos I que dé explicaciones sobre las informaciones de su conducta en el pasado, que califica de decepcionante. No se entiende que el presidente del gobierno se sume a la campaña de desprestigio contra don Juan Carlos, que ha pedido perdón en reiteradas ocasiones, justo cuando la fiscalía ha decidido archivar todas las investigaciones abiertas y cuando, de acuerdo con el rey Felipe VI, ha anunciado su propósito de visitar España manteniendo su residencia en Abu Dhabi. Sánchez sabe que de este modo erosiona la estabilidad institucional, lo cual es una irresponsabilidad. Además de resultar extemporáneas las exigencias de Sánchez, una vez que don Juan Carlos ha sido exonerado por la justicia tras ser investigado exhaustivamente durante 3 largos años, es sorprendente que las reclame alguien como Sánchez, que no ha sido un modelo de transparencia y que tiene mucho que explicar sobre sus políticas, desde la gestión de la pandemia al reparto de los fondos europeos, sin olvidar el blanqueamiento del mundo heredero de ETA o sus cesiones a los independentistas a cambio de apoyo parlamentario. Quizás sea la necesidad de contentar a sus socios de Podemos o el deseo de enviar un mensaje al rey Felipe VI lo que explique un comportamiento irresponsable en un momento en que la unidad y la lealtad institucional son más necesarias que nunca.